Deportes.
COPE Almendralejo, Tierra de Barros.
Estar informado.
El Club Deportivo Extremadura prepara ya su próximo compromiso, tercera jornada de liga en casa el domingo a las 12 de la mañana frente al Santa Amalia, y luego ya tenemos confirmación del partido de la Copa Federación, los cuartos de final, hay que superar tres eliminatorias para meterse en Copa del Rey, el miércoles día 25 en casa ante el Príncipe Alfonso de Ceuta. El encuentro será a las 8 de la tarde. Damos comienzo a nuestra tertulia, el segundo episodio, con Ángel Gutiérrez Cuadrado. Angelito, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio del Hoyo. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece esto de la Copa Federación y del Príncipe Alfonso de Ceuta? No teníamos constancia de la existencia de este equipo.
Bueno, salía ya como campeón de esta Copa Federación allí en Ceuta, pero por poner en posición, por ponernos en lugar un poco de este equipo, está en una primera autonómica parecida a lo que aquí es la primera extremeña, pero claro, aquí hay cuatro grupos y otros cuatro grupos por debajo, o cinco, de segunda extremeña, ¿no? Allí prácticamente el fútbol se reduce a Ceuta, Melilla, digamos, que están en primera y segunda red, y luego aquí hay una primera Ceuti, por digamos primera de Ceuta, que pues eran barrios de allí, ¿no? Y que conforman, me parece, una liga de ocho equipos, totalmente amateur, y bueno, nos ha tocado en principio el rival más cómodo, ¿no?, de los siete que había, porque los otros había tres segunda ref y cuatro de tercera, y este en principio nos ha tocado el rival más fácil, y esta eliminatoria entiendo que habrá que superarla, y luego ya sí vendrán rivales de más nivel, ¿no?
El siguiente sería UCAM, si le gana a Pozo Blanco. De todas formas, yo estuve siguiendo el sorteo, Ángel, y no se puede tener más suerte, sobre todo con el tema del factor campo. Es decir, si el Extremadura va pasando eliminatorias, va a jugar todos los partidos, incluso hasta la final, si llegara a la final de la Copa Federación en casa, ¿eh?
Sí, la verdad que el sorteo ha sido inmejorable. Desde mi bajo punto de vista, creo que jugar en casa todos los partidos en Francisco Lahera es un plus, y bueno, y no te tienes que desplazar, que siempre trastorna un poquito la planificación semanal o los microciclos, como bien quieras llamarlos, y creo que eso le va a venir también bien a la Extremadura. Para jugadores que no están teniendo todos los minutos que quisieran, pues creo que es un buen partido para también darle minutos a ese tipo de jugadores.
Bueno, ya ha pasado tiempo desde el partido en Calamonte que vimos. Yo lo vi con Ángel, y también estuvo Antonio del Hoyo, y bueno, yo creo que queda señalado el entrenador, Cidoncha, después de lo ocurrido en ese partido. Está el ambiente muy enrarecido, muy muy caliente. No sé qué habéis palpado esta semana por la ciudad, por Almendralejo, pero está el ambiente bastante cargavete.
Bueno, el ambiente, como ya dijimos la semana pasada, yo creo que es una continuidad, ¿no? Una continuidad de, digamos, casi que el año pasado, de esta pretemporada y luego ya de este primer partido, ¿no? No es una cosa de un partido o de dos o de una pretemporada. Yo creo que en cuestión de la afición con respecto al entrenador no hay feeling, no hay una conexión. No, esto de que las aficiones son resultadistas, en este caso no lo es, porque aquí hay un entrenador que ha subido dos categorías y por lo que sea, que podemos analizar en profundidad, no tiene carisma ninguno, o no tiene ese carisma con una afición, si fuera resultadista, que en este caso no lo está haciendo. Y claro, a la pretemporada viene el primer partido, y ahora este segundo, que fue a nivel de vistosidad, a nivel de juego, un desastre. Bueno, para mí fue de los peores partidos del Extremadura, del C de Extremadura, ¿no? Valorándolo todo, ¿no? Valorando el rival, que no lo vamos a menospreciar, pero no era una plaza de ir a un Azuaga, a un Llerena, que todos los campos son difíciles, sí, pero bueno,
entrenadores... Es que nadie esperaba que el Extremadura en la segunda jornada ya se dejara puntos.
Claro, no, bueno, y luego la forma de dejarte puntos, porque tú puedes ir a Calamonte, tiras dos palos, el portero primer tiro a puerta fue en el minuto 70, en un tiro que lo paro yo, vamos, el portero podíamos haber sido cualquiera de nosotros, básicamente, ¿no? Entonces ya no es el empate, es el cómo se empata. Sin ocasiones, apenas, el rival en la segunda parte se queda solo delante del portero, hay un posible o un discutible penalti.
Yo creo que no fue.
Bueno, pero solo delante del portero se quedó el Calamonte, ¿no? Que la tuvo la más clara, ¿no? Sí. Una incapacidad en segunda parte con los cambios de no generar ocasiones, yo en la segunda parte tan solo una llegada de Callejón que se le anticipa al defensa y una media vuelta de Bernal, no hay más en 45 minutos. Entonces, bueno, podríamos analizar mucho, ¿no? Tú te plantas allí, pues, como dice Zidoncha, los escenarios, con cinco defensas, porque la moto de los carrileros y que son centrocampistas, esa moto no la venden, no se la compramos, ¿no? Es una moto, son cinco defensas más dos medios centros, ¿no? Como Núñez y Moussa. Sí, a mí, entre comillas, y con todo el respeto del mundo, que no me vendan motos. Son cinco defensas, porque cuando tú te pones a presionar, a defender, Dieguito y Samu están un pelín por encima de los centrales. No están arriba presionando a sus laterales, ¿no? Y cuando te pones a atacar, no están en tres cuartos, ¿no? Que están avanzaditos, sí, pero no están en tres cuartos. Entonces, a mí, la milonga, con todo el respeto, de que son centrocampistas, no lo son. Son cinco defensas, más dos medios. Ante el Calamonte, bueno, todo un Extremadura...
Se pueden llegar a estorbar entre ellos, ¿no? Yo no sé, Ángel, el tema de jugar en este tipo de campos, muy pequeño, además tú lo comentabas, es que además diste en el clavo, cuando hablábamos aquí la semana anterior, de lo que se iba a encontrar Extremadura, del bote de la pelota que no permitía el control... Pero eso de jugar ahí con tres centrales en un campo tan pequeño, ¿a ti qué te parece?
Yo creo que no se supo jugar en ese tipo de escenario. Creo que el Extremadura...
Pero es muy fácil jugar, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Porque, vamos a ver, es fácil en el sentido de que...
El
planteamiento es muy sencillo. El planteamiento lo hemos hablado y yo como entrenador, bajo mi punto de vista, el balón tiene que llegar a banda rápido y centro al área. ¿Por qué? Porque es que entre el bote, entre el control, entre la circulación que no puede ser buena, entre que da igual porque las basculaciones les da tiempo a llegar... Incluso Calamonte cerraba mucho las líneas de pase interior cuando el balón estaba lejano, que yo lo veía y decía, ¿para qué cierra tanto el lateral? Que había cambios de orientación, que yo creo que eso sí lo tenía trabajado el Extremadura, varios cambios de orientación, y se generaba prácticamente uno contra uno, pero mientras que controlaba y se hacía con el balón, daba tiempo a que el lateral basculase. Entonces, a eso es a lo que voy. Yo en este tipo de campo, es más, en Calamonte he estado 2 años y creo que hay que hacer un fútbol sencillo. Sencillo, el Calamonte, como dice Antonio, creo que hizo el escenario propicio, incluso se pudo llevar la victoria.
Pero es que encima resulta llamativo cuando hablábamos, Ángel, tú y yo, de que posiblemente este equipo se cayera físicamente, como se suelen caer todos los equipos de este nivel, es que no se cae, porque la Extremadura tampoco provoca que ese equipo se venga abajo físicamente. Es que las dos últimas opciones de gol las tienen ellos.
Hombre, y claro. son campos pequeñitos, ¿no? Que no hay unos esfuerzos ni unas carreras tan grandes como puede haber Francisco de la Era en el Vivero, que se nota que ya te cuesta el esfuerzo en segunda parte, mucha carrera, mucho ir y venir, pero están arropaditos. Son equipos normalmente también físicos, con gente grande. ¿Para qué? Para aprovechar el juego aéreo que hay.
Entrenan tres días y claro, algunos estaban vendimiendo.
Claro, claro, totalmente. Es un poco también... Por hacer un poquito alusión a... Es ya repetitivo, ¿no? Que el comentario... Es que esto es la tercera. Pero es la Champions. O sea, esto es la tercera, pero, pues, como ha habido... Pero, como toda la vida. O sea, como Ángel la conocerá.
Aparte,
¿no? O sea,
a ver... A este tipo de equipos los tienes que someter. Someter en el sentido de llevar el balón al área muchas veces. Para que pasen cosas. Porque al final... la concentración, físicamente. Es que en el minuto 65 ya empezaron a jugar a lo que ellos querían. Es decir, empezaron a parar el partido, hicieron dos o tres cambios.
Siempre coge pelota.
Y al final, ese tipo de partido tienes que saber jugarlo. Tú no centros al área, creo que hubo uno que remató Bernal, que fue prácticamente nada más salir, que remató de cabeza, pero no estaba sometiendo a los centrales. A Juanen y a Piti. Piti jugó andando el partido. Y entonces eso hace que el equipo, incluso las líneas estaban muy separadas del Calamonte, era un equipo que creo que se le podía haber hecho mucho, mucho, mucho más daño si hace un fútbol mucho más sencillo del que de la elaboración que estaba intentando hacer la Extremadura.
Eso que hablas tú, tienes mucha razón, es decir, en el área pasan cosas. Y al final, lo normal es que acabe pasando algo, o sea, que acabe pasando un gol, ¿no? Y eso, sí, pero si tienes que meter el balón en el área y que haya rematadores. A mí me sorprendió la presencia de Leandro, que es un futbolista de otras características, en campos más grandes, con más espacio, ya cuando el partido está avanzado, y que no saliera Bernal. Es que me extrañó muchísimo.
Bernal, que lo comentamos incluso la semana pasada, sus 7-8 goles los ha metido en escenarios parecidos a este, todos fuera de casa, todos en campos más o menos pequeños y todos con en campos donde hay mucho juego de área, ¿no? No jugó
es que
titular.
Leandro tiene a lo mejor tiene más movilidad y pasaba mucho tiempo fuera de donde yo creo que tiene que estar un delantero centro. Un delantero centro tiene que estar inquietando a sus centrales y siempre intentando que los centrales estén pendientes de él. ¿Qué pasa? Que Leandro caía mucho a veces a la banda, no se sintió cómodo en ningún momento. Es decir, el balón que te puede aguantar Javi Bernal de espalda, Leandro a lo mejor le cuesta un poquito más porque no tiene ese tipo de características. Pero bueno, yo creo que el partido, viéndolo y analizándolo, creo que se tenía que haber jugado de otra manera para intentar inquietar mucho más al Calamonte.
Sí, yo realmente, lo que ha dicho Antonio es verdad, que al final si llegas tienes al rival metido atrás y metes balones en el área y le das al palo dos o tres veces y no marcas, pues vale, no puedes decir nada, pues mira, de 10 veces va a ganar 9 y resulta que ese partido no lo gana. Pero es que yo no sé luego también la propia actitud, la cara de los jugadores, te dicen muy poco, Antonio. Ves a los jugadores y te dicen muy poco.
Es difícil desde fuera, ¿no? Pero no se le ve a día de hoy o en este día un equipo suelto, alegre.
Un visitante.
No se le ve un equipo alegre, se le ve un equipo tensionado, que a día de hoy no se le ve disfrutar en el campo, se le ve tenso y bueno, pues no sé si es el reflejo de una cosa que es lo primero o que es lo segundo, pero no se le ve un equipo que esté disfrutando ahora mismo en el campo. Está atenazado, no se le ve un equipo suelto y bueno, esperemos que esto cambie. Luego también muchos cambios, ¿no? Aquí jugamos con 4 defensas, allí con 5, jugadores que fueron titulares no fueron ni convocados, jugadores que no fueron ni convocados jugaron el otro día.
Ejemplo, vimos nada más llegar que se quedaba fuera
Manuel Cázar,
que hombre, también es cierto que no es un campo que le vaya las características a Manuel Cázar, ¿no?
Pero si es por características, ya hemos hablado, era apropiado para que jugara Bernal, ¿no?
Correcto.
Y no lo jugó, ¿no? En fin, que yo esto, es que este mensaje, de verdad, este mensaje de que esto es la tercera para todos los equipos, o sea, que el Villafranca gana 0-4 en Puebla y es un pueblo campo de césped artificial y lo gana y gana cómodo, 0-4, ¿no? Entonces, o 1-4, ¿no? Entonces, son los campos que te vas a encontrar, pero claro, para eso tú tienes un equipo, que no significa que vayas a ganar sin bajarte del autobús, ni mucho menos, con esfuerzo, perdiendo puntos en muchos campos, pero tiene un equipo con 7 fichajes titulares de segunda ref, que no te han firmado jugadores de tercero, no, te han firmado 7 futbolistas titularísimos de segunda ref y 3 jugadores de tercera que han hecho una gran temporada, como son Rubén Cabeza, como son Moussa y como es Bernal, que lo vamos a meter en el paquete de tercera, aunque estuvo a caballo de segunda vez y tercera, y luego 7 titulares consolidados en segunda red. Entonces, la afición exige, pero yo entiendo que es lo normal, ¿no? Que se exija, ya no el resultado, como hemos dicho antes, sino en el desarrollo del partido. Luego puedes empatar, ¿no? Porque el fútbol, ayer vimos el Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? Luego el fútbol da muchas vueltas, pero sobre todo la imagen y la incapacidad de lo que dice Ángel, de no meter en su área. O sea, es que no sufrió prácticamente nada al Calamonte.
O probar más al rival desde fuera, ¿no? Con disparos.
Totalmente. No sufrió nada al Calamonte con el Extremadura. Yo creo que va a ser de sus partidos probablemente más cómodos de la temporada, ¿no?
Bueno, Extremadura tiene 4 puntos en dos partidos y luego, bueno, tenemos también el tema del cambio de Cidoncha Junior al descanso. Es decir, en la primera jornada yo creo que acierta porque el ambiente estaba muy enrarecido en Francisco Lera. Cada vez que cogía la pelota, yo creo que más que dirigirse al jugador, se dirigían al entrenador. Pero es cierto que en este partido tampoco comete Ángel errores gruesos, groseros, Cidoncha, para cambiarlo al descanso, ¿no?
Bueno, hubo un pequeño error de un despeje que se le pudo quedar allí al delantero del Calamonte, pero por lo demás yo lo vi correcto. Yo lo vi que hizo un partido para no ser el primer cambio. Vamos a ver, si haces el primer cambio de un central, yo desde mi punto de vista, yo pensaba que iba a meter otra cosa. Iba a meter
defensa de cuatro,
o iba a meter uno más arriba, iba a hacer otro tipo de cambio, pero cambiaste a un jugador por otro. Entonces, realmente, no sé, a lo mejor le pasaba, tenía algún problema físico, tuvo también un golpe, me parece, en la cabeza, no sé. Ese cambio a mí no me resultó efectivo por eso, porque lo que hablamos, el chico estaba bien, estaba rindiendo a buen nivel, había cometido un pequeño error, pero bueno, no lo estaba haciendo mal. Como, por ejemplo, Francisco Lara, que sí parecía que estaba nervioso y estaba atenazado.
Estaba superado, pero, ¿no?, por el escenario.
Pero en Calamonte yo no lo vi mal.
Hablando de los centrales, sale Carlos y a mí me sorprende, Antonio. Este chico yo no lo conocía, lo que le he visto me está sorprendiendo. Tiene 19 años y lo comentábamos Ángel y yo, ¿cómo va el choque? ¿Cómo sabe cuándo tiene que ir? Tácticamente yo creo que sabe muy bien lo que tiene que hacer y a mí yo creo que tiene de recorrido este chico, ¿eh?
La verdad es que sí, lo hemos comentado. Incluso luce más los partidos que le he visto yo en el Francisco de la Era, porque luego tiene buena conducción. Que aquí no, aquí en un campo como el Calamonte esa virtud no se aprecia, pues porque no hay espacio y también el césped no da a ello, ¿no? Pero
está centrado, como, ¿no?, a pesar de su juventud, ¿no?
Tiene bastante buena conducción, que en el Francisco de la Era algunas veces ha roto un poco de línea, se ha ido, se ha atrevido, ¿no? Que probablemente es cuestión de ir madurando, ¿no? Yo creo que es una muy buena apuesta del Extremadura, que tiene que tener paciencia, por supuesto, pero y creciendo, ¿no? Este partido de que hemos hablado de Ceuta, ¿no?, del Club Deportivo Alfonso, y cogiendo partido y minutos y va creciendo, ¿no? Y creciendo y luego pues ya veremos dónde llega, pero la pinta es que en todos los minutos que ha jugado no se le recuerda ningún error grosero, ningún error de bulto, no, muy regular. Seguro, va al choque, se le ve completo, ¿no? Y con margen de mejora, obviamente, porque tiene 19 años, tiene altura, tiene...
A ver si vuelve ya, ¿no?, el capitán general, que tiene que ser Pardo, que tiene que ser el que mande en la defensa, y a ver si Cidoncha sigue con los tres centrales o juega con una defensa de cuatro, porque luego hay que destacar, lo mismo que dije yo el otro día, que no me daba confianza la defensa del Extremadura ante el Montijo en casa, hay que reconocer que Álex Murillo no ha cometido errores en los minutos que ha jugado, ¿eh?
Totalmente. Lleva, sí,
está muy correcto.
Ha competido bastante bien, ¿eh? En la pretemporada igual se le veía un poco más atascado, pero la segunda parte, que no era fácil, ¿eh?, porque era un cambio después de la primera parte que se venía, ¿no? La segunda parte de Montijo no era sencilla, ¿no? Y hizo el trabajo correcto y el otro día también estuvo muy seguro, sin fallo, bien al corte, contundente, y estuvo bastante bastante bien. La cosa es, pues, bueno,
yo creo que hay jugadores que saben sus limitaciones, Ángel, y si al final juegas sabiendo tus limitaciones, te va a salir todo bien.
A veces hay jugadores que, conociendo sus características o hasta dónde puede llegar, ha llegado a categorías muy superiores. Entonces, lo que hemos hablado antes de Carlos. Carlos, yo lo entrené en Calamonte, precisamente, porque cuando desapareció la Extremadura me lo llevé a entrenar a Calamonte, ¿vale? Estuvimos a punto de hacerle ficha, lo que pasa es que me parecía, no sé, me parecía un poquito meterlo allí.
Tiene
17 años.
Tiene 19 ahora.
Entonces, me parecía un poquito precipitado meterlo, pero la verdad que entrenando...
¿Crees que te equivocaste o no?
Pues viéndolo ahora, incluso el nivel que ha estado en la Cruz Villanovense, que por suerte lo he seguido también, creo que Carlos tiene mucho margen de mejora y creo que va a dar mucho, que estamos viendo un chico que a lo mejor no es conocido, pero como vosotros habéis dicho, con la conducción saltaba muchas veces línea en División de Honor. La categoría de División de Honor, para mí, es en donde están la inmensa futbolistas que llegan al fútbol profesional. Entonces, Carlos creo que ha rayado a un gran nivel en la Cruz Villanovense, los dos años que ha estado, y bueno, cuando de aquí de la Extremadura también, me parece que jugó en Irún, creo que jugó en Irún, ¿vale? Teniendo 17 años y después...
¿Dónde ganó la Extremadura 0-1?
Sí. Y como he dicho, yo me llevé a Carlos a entrenar porque se puso en contacto conmigo y yo lo conocía y creo que podíamos haberle hecho ficha, lo que pasa es que ya llegó muy avanzado y bueno, y tampoco queríamos precipitarnos con él, pero yo lo estuve entrenando y sé de lo que es capaz y creo que va a dar muy buen nivel, va a ser un jugador muy competitivo dentro de la plantilla. Creo que es un profesional, tiene la cabeza muy bien amueblada y eso va a hacer que todo el que esté jugando en su posición crezca, porque si no, le va a quitar el puesto.
A ver, os planteo también dos jugadores, Diego Díaz y Callejón. No están cómodos tampoco, ¿eh?
Yo lo veo un poco, a ver, yo a Juanmi, lo que lo conozco del año pasado, que he visto algunos resúmenes y demás, creo que está jugando muy fuera de su posición. Creo, desde mi punto de vista. Creo que él tiene un talento para leer bien las caídas, para leer bien la segunda jugada, para estar cerquita del área. Y creo que...
Cerquita o dentro, ¿no?
Cerquita o dentro. Y creo que está muchas veces viniendo a recibir el balón y es lo que hemos hablado antes, que creo que se enredó mucho con el balón el otro día en Calamonte. Creo que el partido tenía que haber sido mucho más sencillo, balón banda y banda dentro, o recupero banda y banda dentro, porque al final es difícil controlar el balón allí, lo hablamos la semana pasada, bote, balón, se va, cuando te viene el balón un poquito botando, mientras que controlas, te haces con ella, ya te llegan a las
A las primeras de cambio le llegó una a Diego Díaz Diego, y se le fue.
Pues eso, es que lo hablamos, es un campo donde hay que ser muy práctico, y creo que nos faltó eso, nos faltó ser más práctico para intentar inquietar mucho más y crear muchas más ocasiones. Se crearon alguna ocasión, pero tampoco podemos decir que fuese un acoso, un acoso.
Y luego digo Díaz también, Ángel, la altura de ese jugador, ¿no? La altura en el campo debe estar más adelantado, ¿no?
Yo creo que las alturas no las tienen controladas todavía. O
están provocadas por la defensa de
yo creo
de cinco,
que
¿no?
Lo hemos hablado muchas veces y vamos a ser, yo creo que repetitivo, donde Diego Díaz es bueno es en tres cuartos en adelante buscándolo uno contra uno, incluso con dos jugadores ha sido capaz de salir de los dos y crear una ocasión de gol. Entonces yo a ese tipo de futbolista, si yo fuese el entrenador, en la selección española lo hemos visto. Así que hablando de la selección española lo hemos visto. Nico Williams y Lamine Yamal, ¿cómo estaban? Muy bien, ¿no? ¿Dónde recibían el balón? Tres cuartos en adelante, porque su característica es esa. Yo a Diego que me reciba el balón en el medio del campo o en mi campo propio, ¿qué me va a hacer Diego ahí? ¿Un cambio de orientación? No me va a hacer nada, no me va a hacer nada de peligro. Donde él es peligroso es en tres cuartos en adelante.
Antonio, ibas a comentar algo, ¿no?
Sí, bueno, con respecto a Diego, que en campos a lo mejor ya de este nivel de césped artificial, que encima era malo y campo tan pequeño, pues lo que decía ahí antes, es muchas veces recortar y centrar y que pasen cosas en el área, ¿no? O sea, es que como la calidad del rival tampoco es demasiado grande, son equipos de nivel de mitad de tabla para abajo, al final pueden cometer errores, pero hay que buscar ese error. Pero claro, para centrar y centrar balones teníamos a Leandro, ¿no? Que sus características en positivo son otras, que el escenario a lo mejor más del partido de Montijo en la segunda parte. Hay un Diego Díaz poniendo balones a Bernal, pues igual pasan cosas, ¿no? Un rechace malo, un balón suelto.
Y con un segundo hombre cerca,
con
Callejón, la segunda jugada,
con Callejón. Y claro, ¿no? Y hay que tratar de que Diego, con esa presencia, pues tenga 6-7 uno contra uno, que sin irse de dos, obviamente, ni de tres, pues porque no, el césped no lo permite, pero sí enseguida ponerla y a ver qué pasa, ¿no? El portero que se la trague, el defensa que mal, córner, es que pasen cosas, ¿no? Porque no vas a crear jugada de 10 toques y que te plantes con una pared delante del portero en un tipo de este, en un tipo de campo como el del Calamonte, ¿no? Pero bueno.
¿Puede servir este partido como reflexión para la plantilla? Porque
prueba piloto.
Claro, porque como este campo, está Jaraí, está Montijo, está Naval Moral de la Mata, está Zubaga,
está Puebla, ¿no?
Trujillo está impracticable,
Llerenense
está mejor, es un poquito más amplio, es un poquito más amplio, pero también es pequeñito. Yo el año pasado, por ejemplo, vi a Diego Díaz con el cacereño allí, contra el Llerenense, y fue el más destacado. Tiró un tiro al larguero, de esas jugadas que él se mete para adentro y le pega, pero creo que en el cacereño, en segunda red, no tenía tanto trabajo defensivo, y estamos hablando de una categoría superior, que está teniendo este año. Este año, para ver y reseñar una jugada clara, es decir, el Calamonte con un golpeón largo, entre Diego y Tala, dudaron, no sabían si marcar uno al extremo o no marcarlo, y se quedó solo, que fue la vaselina que hicieron, que fue llorando el balón, que pudieron adelantarse. Sí. Entonces, por eso lo de las alturas. Es que Diego no sabía si salía o no salía. Tala no sabía si eso lo tenía que marcar Diego o lo tenía que marcar él. Entonces, esa falta de comunicación pues hace que te puedan crear una ocasión como la que te crearon en un campo muy pequeño, que te cojan la espalda.
Pero, un momento, pero básicamente también eso se produce, volvemos a lo mismo, porque que cuando hablamos de esa disconformidad de la afición y esas cosas que ve la afición, que la afición obviamente ni tiene título de entrenador ni tiene los conocimientos de los entrenadores, pero eso que está diciendo Ángel también viene dado porque ni Diego ha sido carrilero en su vida, tú te ves cualquier web, cualquier estadística de los 200 partidos que lleva en segunda vez, en su vida ha jugado de carrilero, y en el otro carril tenemos a Sam Hurtado, que es lateral, que en su vida ha jugado de carrilero. Hay laterales que por su físico son más menudos, más rapiditos, pues sí se adaptan a esa posibilidad de carrilero, ¿no? Pero Sam Hurtado, puedes consultar, puedes ver, y en su vida, un futbolista de un 82, un 84, grande, defensivamente bueno, con un nivel técnico bastante aceptable, pero en su vida ha jugado de carrilero. Entonces, claro, le estamos pidiendo esas alturas, ese voy yo, vas tú, ¿quién va?, a jugadores que están jugando fuera de su posición, ¿no?
A ver, las críticas a Zidonche las han recibido todos los entrenadores que han pasado por Almendralejo, que aquí llevamos viendo fútbol en todas las categorías, han pasado entrenadores de más o menos nivel, algunos de primerísimo nivel, y han recibido todos críticas, y en todos lados hay críticas. Por cierto, entramos en la recta final. Santa Amalia, bueno, partido en casa, Estadio Francisco Lera, campo grande, y lo normal, Ángel, lo normal es que el Extremadura se acabe llevando ese partido, lo normal.
Bueno, todo hay que jugarlo. Lo normal es lo que tú dices.
Santa Amalia, ¿no? Viene de ganar en casa.
Viene de ganar en casa, 1-0.
Al Jaraí, que había ganado el Calamonte.
Claro, es que en esta tercera división ganar fuera de casa o eres muy práctico o muy superior en todos los aspectos o te cuesta ganar. Te cuesta ganar porque los campos son complicados y te cuesta adaptarte. Mientras que te adaptas y no, pues va pasando el tiempo y es difícil. Pero creo que la Extremadura, en el Francisco Lahera, a partir del minuto 65-70, yo creo que todos los equipos, todos, si tú haces un fútbol de llevar el balón de un lado a otro, de tener un poquito de tranquilidad con balón y de hacer algunas veces transiciones rápidas para que el otro equipo sufra, creo que el minuto 60-65 lo vimos con el Montijo, que bajaron. Quieran o no, bajaron. Y aparte, bueno, entró Leandro y con el fondo de plantilla que tiene el Extremadura, pues lo que entra es igual o mejor que lo que está. Entonces, eso es un plus y una plantilla muy, muy fuerte. Creo que en un Francisco Lahera se tienen que ir muy pocos puntos.
Antonio, ¿estás de acuerdo, no? Luego el Extremadura va a visitar Jerez de los Caballeros, que, hombre, es un campo ya más grande.
Sí, pero está en mal estado.
Mal estado. Y siempre ha sido un campo difícil. Yo, el Jerez ya no, a lo mejor, no tiene esas plantillas de cuando estábamos la otra vez en tercera, pero tampoco será.
Son veteranos, ¿no?
Son bastante veteranos en tercera división. Han hecho un equipo. Bueno, está Chechu, está Deme, está Jesús Torres.
Ya hablaremos de ellos.
Hay jugadores.
Santa Amalia, lo que dice Ángel, vamos, debe ser lo que ocurra. Es decir, que este equipo, el Santa Amalia, al final, último tramo se venga un poquito abajo, ¿no?
Cueste más, cueste menos, se abra el partido de inicio, obviamente será más sencillo. Si no se abre, pues será un poco más complicado. Yo creo que es importante también la incorporación de Pardo, ¿no? Porque al final muchas veces se habla de esos entrenadores que hay en el campo, ¿no? Pues al final va a poner ese pozo, ¿no? Esa tranquilidad que a lo mejor el equipo necesita en algunos momentos y bueno, el partido tiene que caer por su propio peso, ¿no?
Que fijaos, pues, el Extremadura, lo que decía antes, de los jugadores de Segunda Federación o de nivel, es decir, Robador, Pardo, Núñez, Diego Díaz, Callejón.
Platero.
Samuel Hurtado, Platero.
Cuidado, ¿eh?
Ahora mismo puedes sacar un 11 con 7 jugadores que el año pasado eran titulares en segunda red.
Titulares, y a un buen nivel.
Si le añades a Bernal, que a lo mejor Montijo no estuvo, pero era titular, 8. Y luego le añades a un Moussa, que estuvo bien el otro día, poco bien, más cómodo cuando estaba solo a lo mejor que cuando estaba con Miguel Núñez, pero bueno, también jugador de buen nivel.
A mí Miguel Núñez me encanta.
Es un buen jugador también de tercera, o sea que al final, en cuanto a eso, yo creo que no hay, en cuanto a plantilla, yo creo que no hay dudas, ¿no? Del nivel, ¿no?
Pues nada, el partido el domingo a las 12 de la mañana y la semana que viene volveremos a hablar. Tenemos también ese encuentro frente al Príncipe Alfonso de Ceuta el miércoles a las 8.
Comentar también que el juvenil va líder. ¿Eh? Sí. En tres jornadas, sorprendiendo un poco porque había un poco de cambio de ciclo, pero va líder, ha ganado los tres partidos. Y el filial, o no sé si filial, además los filiales o sea, le ganó al favorito del grupo de Primera Extremeña.
Por cierto, que a los abonados del Solana le regalan una entrada para el partido del domingo, ¿eh?
Sí, será una cosa parecida a lo de San Vicente, creo yo, ¿no?
No lo no puedo sé. Poner muy en pie, pero sí le regalan una entrada a cada abonado de Solana. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga, buenas tardes.